Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
Laura Blanco, buenas noches.
Ay, Federico, buenas noches.
¡Qué escenario más incierto!
Bueno. No. A ver, había un poco esa sensación de como... A ver, como yo soy del Celta, sabes que los equipos pequeños que estamos acostumbrados a pelear para no bajar a segunda en ocasiones, sí, pues estamos acostumbrados a eso de jugar contra el Madrid o contra el Barça o contra el Atleti, ¿no? Y que se dé por hecho que vamos a perder, ¿no? Y a veces... pues sorprende. Entonces, un poco, sí, pues había esa sensación, pero jueves, viernes. Pero fíjate que también teníamos un poco la sensación de que el ánimo positivo que había en el entorno del Partido Socialista, de la socialdemocracia, estaba provocado, ¿no? Que era un poco artificial. Y ahora resulta que lo artificial eran las encuestas que se han ido publicando. Yo creo que ayer estábamos todos anonadados frente a la tele, escuchando las radios, a medida que avanzaba el escrutinio, ¿eh?
Sí, efectivamente, porque teníamos esa sensación, ¿no?, transmitidas, ¿verdad? Y además se ha producido en esta campaña un elemento, una circunstancia que no había ocurrido en otras, y es que hemos tenido una sobresaturación de sondeos todos los días, 4 o 5 trackings en distintos medios, y yo creo que eso ha generado un clima que luego no se ha cumplido.
Ya, bueno, y dentro del propio Partido Popular el caso de Mitjavila, ¿no? No sé qué va a pasar con los pronósticos que daba. Luego, claro, pues imagínate las bromas de las últimas horas iban más porque el que más atinó fue Tezanos, ¿no?
Pues sí, casi.
La verdad es que completamente inesperado el resultado para todos, ¿eh? Y yo creo que todos coincidimos en que no nos lo esperábamos. A ver, ¿cómo va a impactar esto en la economía? Pues fíjate, en el año 2019 tuvimos récord de turistas, es un año que se sigue tomando como referencia porque fue el año previo al COVID, y cada vez que medimos el beneficio que ha tenido una empresa, el margen que ha tenido una empresa, el EBITDA que ha tenido, cómo le va, lo comparamos precisamente con ese ejercicio, con el año 2019. Ojo, 2019 fue un año muy complicado electoralmente en España. Y la economía siguió su curso, porque en muchas ocasiones, igual que nos explican que la incertidumbre es lo peor que le puede pasar a la economía y al dinero, el dinero obvia la incertidumbre, la economía sabe seguir su camino cuando los políticos están de brazos cruzados desde un punto de vista legislativo, ¿no? Y el peor escenario que entendemos todos que sería... Bueno, hay dos peores escenarios, ¿no? Uno, el pacto con los catalanes, que obligue a hacer muchas cesiones a los independentistas catalanes, vuelva a poner a Cataluña en el punto de mira. Yo el otro día ya te lo decía, que era uno de los asuntos, en el caso de que ganara Vox, que podía volver a explotar y que eso iba a ser malo para la perspectiva que el inversor internacional tiene de España. Bueno, pues en este caso también, lo que pasa es que este escenario el otro día no lo barajábamos, ¿no? Que pudiera gobernar el Partido Socialista con ayuda de independentistas
catalanes. No, para nada, vamos.
Para nada. Y el otro escenario que genera incertidumbre es una repetición electoral, que yo creo que van a hacer todo lo posible para evitar una repetición electoral, incluso aunque sea con un gobierno que esté amarrado por la mínima, porque volver a llevarnos a las urnas después de toda la movilización que ha habido, pues yo no tengo claro que vaya a tener el resultado que una parte u otra parte desearían. En cualquier caso, no siempre la incertidumbre política, la parálisis política, deriva en traspiés económico. Y en el caso de España eso tiene varios motivos. El primero de ellos es que la economía española, bien, depende de la demanda interna, pero depende muchísimo de cómo le vaya al resto de socios europeos, cómo le vaya a Alemania, cómo le vaya a Francia, cómo le vaya a Italia, Portugal, a Reino Unido sobre todo, que es el principal emisor de turistas para nosotros. Segundo factor, Federico, la empresa española está muy internacionalizada, ya ni nos acordamos del caso Ferrovial, pero es que como Ferrovial, con un porcentaje de su facturación fuera de España, hay muchísimas empresas y eso las hace menos vulnerables a lo que está sucediendo en casa. Mercado de bonos. Cuidado, que hoy prácticamente ni se ha movido la prima de riesgo. Claro, es que el bono se mueve más por el Banco Central Europeo y qué va a pasar con el precio del dinero que por esta incertidumbre política, porque esto ya lo hemos vivido, ¿no? Yo hoy decía, realmente el mercado de deuda mira más a Frankfurt que a Moncloa y así están las cosas.
Es que eso es lógico, claro.
Claro, luego, pues a ver, los impuestos, energéticas y bancos, pero es que el Partido Popular ya había dicho que de primeras no se iban a retirar los impuestos extraordinarios del Partido Socialista. Vivienda, promoción inmobiliaria, bueno, pues sí, pues realmente si no hay cambio de gobierno, difícil que se derogue la ley de vivienda, es más, los independentistas catalanes podrían ser más exigentes al respecto, pero es que la política de vivienda luego en la práctica está en manos de comunidades autónomas y ayuntamientos. Entonces, aquí ya de primeras no se iba a hacer mucho. Y bueno, pues echamos la vista atrás. Si recordamos otras etapas electorales y al final los mercados han seguido su rumbo. Yo creo que el gran paraguas que tiene la economía española es el euro y el Banco Central Europeo. Ya sucedió en Italia con la llegada de Meloni, el Banco Central Europeo puso líneas a disposición por si en algún momento la cosa se desmadraba en Italia, nunca se han llegado a utilizar esas líneas de emergencia y en un supuesto hipotético caso de que aquí sucediera algo similar, el Banco Central Europeo echaría un cable, echaría la manita. Quizás el tema catalán es el que más incertidumbre puede generar para el exterior, pero vamos, que hoy he leído titulares de que la bolsa se desplomaba un 1,2% y Federico, cuando la bolsa cae un 1,2 no se desploma.
No, claro, porque evidentemente.
Entonces, cuando llega un Brexit y caemos un 7, ¿qué vamos a decir? Entonces, ¿no? Es caer un 5, un 4, un 7, no un 1,2 o un 0,5.
A mí un 1,2 me parece una caída de las normales que estamos acostumbrados a ver cuando cae la bolsa. Es decir, no
sí,
es
sí, por eso. Oye, y que el IBEX lleva en el año un 15% de subida, ¿eh? Uh-huh. A ver, es que también parece que solo nos detenemos en la caída, pero pensemos en lo que acumula, en la subida que acumula el IBEX 35 y eso sin tener en cuenta los dividendos que reparten las empresas españolas, que reparten muchísimos dividendos.
Uh-huh. Sí que es verdad que en el entorno europeo se ha puesto mucho el acento en la incertidumbre, en la situación de bloqueo, en otro, cuando lees por ahí afuera los medios es lo que más están destacando, pero bueno. Pues.
Sí, pero mira, por ejemplo, uno de los factores positivos en el entorno europeo es el hecho de que Vox haya perdido tantos votos, más de 600.000, ¿no? No lo tengo ahora el dato apuntado delante, pero la pérdida de voto de Vox es favorable para el euro, al fin y al cabo es un partido de ultraderecha que se ha posicionado en muchas ocasiones en contra de las reglas europeas, ¿no? Y al final lo último que quiere Europa es que haya más entre comillas Brexit, ¿no? Por decirlo de alguna manera, aunque el Reino Unido no estuviera en la zona euro. Así que, bueno, pues la bajada de la ultraderecha yo creo que también tranquiliza un poco, ¿no? Porque era uno de los grandes miedos que
es un mensaje para
Europa por el efecto contagio, ¿no?
Es un mensaje para Europa, ¿eh? Cuando en otros países de la Unión Europea las coaliciones de derecha a extrema derecha están triunfando, aquí en España eso no ha sido posible, ¿no? Y eso yo creo que es un mensaje para Europa.
Claro, es que mira, Federico, una cosa es cómo nosotros analizamos la política interna y otra cosa es cómo desde fuera se nos ve. Hemos comentado en alguna ocasión esos artículos que se han llegado a escribir en la prensa anglosajona apuntando a cómo Madrid, por ejemplo, se ha convertido en la Miami europea, ¿no? Cómo todavía resulta más rentable comprar vivienda de lujo en Madrid en relación a comprarla en París, en relación a comprarla en Londres o en relación a comprarla en Alemania. Y nos ha generado incertidumbre para el inversor extranjero que quiere, por ejemplo, vivienda, lujo y rentabilidad en España, porque eso se puede seguir teniendo. La economía española arroja superávit en la balanza de pagos. Este es un dato muy técnico y muy horroroso cuando hablamos de economía, pero en el fondo es el dinero que entra y el dinero que sale.
Eso es.
Y al final la balanza de pagos te dice si tú necesitas dinero de fuera o tú te las apañas con lo que consigues ingresar, ¿no? Y en 2022 lo cerramos con superávit, bajando el déficit y sí subiendo la deuda, y ahí está uno de los grandes retos, ¿no? Volver a la senda que va a marcar Bruselas directamente a la senda de reducción de déficit y deuda. Yo no sé si Calviño volverá a repetir como ministra de Economía o no, y va a ser ella la que se tenga que remangar y poner a tono las cuentas públicas, si repetirá o no repetirá Montero como ministra de Hacienda, pero probablemente la clave nacional en la que nosotros leemos las elecciones no es la misma que hay fuera. Fuera España se ve como un país muy progresista en cuanto a derechos sociales. Y yo te ponía los ejemplos de la vivienda en Madrid o de la balanza de pagos o de las inversiones en nuestro país, porque al final el dinero sigue viniendo a España. Ha habido muchos mensajes alarmistas sobre que el dinero ya no venía a nuestro país y el dinero sigue viniendo a España y los extranjeros siguen viviendo a España. Ojo, hoy la COE ha hecho una llamada de atención, ¿no? Y ha dicho que se eliminen asperezas con los empresarios, que haya destensionamiento de la relación. Yo creo que es el gran reto que tiene el gobierno. Si repite el socialista, más allá de que Feijóo lo intente y todo apunta, tú de eso sabes más, sí, que no va a conseguir apoyos necesarios.
Es que no los tiene. Es decir, puede, en fin, no sé, es imposible. Es decir, hoy por hoy es que no hay manera. O sea, no hay suma posible, salvo la suma de Pedro Sánchez y sus socios de la izquierda y los soberanistas. Es que no hay otra opción.
¿Cómo estarán los ánimos, no? Uh-huh.
Pues
sé que se ha suspendido alguna entrevista en televisión por parte,
sí,
de Feijóo.
Sí, y en Génova están mal. Es decir, en Génova la sensación es una sensación mala. Hoy van a intentar transmitir una sensación están intentando transmitir una sensación de victoria, de optimismo, pero la realidad es que... Uh-huh. Es que no ha salido bien, no ha salido como ellos esperaban, y desde luego la gestión de las expectativas, en fin, esto lo vamos a analizar ahora en la tertulia, pero la gestión de las expectativas no ha sido la mejor, sin lugar a dudas.
Ya, y luego, ya sabes, la gestión de las expectativas y el manual de resistencia.
Eso es. Oye, tenemos última semana de balance y tenemos que una semanita entera para analizar todo lo que ha pasado este domingo, que tiene muchas consecuencias, Laura.
Sí, vamos a seguir hablando mucho de economía, de las consecuencias económicas y de quién se vaya pronunciando. Lo comentamos esta semana, que el calor no apague nunca la radio, Federico.
Eso es. Un beso, Laura, hasta mañana.
Os escucho la tertulia. Buenas noches.